te miro. Gente, te respiro. Gente, te acerco mis manos y te siento. Gente, de un lugar distante nace tu consciente. Con mi cerca de te abrazo y te tomo. Espera, lo siento, vibrante, consciente, en vida.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles, día 19 de septiembre, día en el que fue hallado el cadáver de Víctor Jara.
Nos puedes enviar tus comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con ellas. En esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos y amigas. Vamos a disfrutar de otro bonito programa. Vamos allá.
Al otro lado del hilo telefónico está el señor García. Hola, señor García.
Buenas noches, señorita Rossi. Bienvenida de nuevo. Y demás compañeros, se acerca el invierno, aunque primero pasaremos el otoño. Ahorren dinero, que la electricidad está por las nubes.
Pues siempre podemos conseguir unos ladrillos y ponerlos en el fuego, a la vieja usanza, al menos en mi país se hacía eso para darnos calor. Y también tenemos al señor Óscar G. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches a todas y a todos. Bueno, volvió. Volvió el que se tenía que haber ido y haber desaparecido, el señor Bigotitos. Sí, qué sí, espectáculo.
Sí. Un espectáculo, realmente, sí. Pues muy bien, y en el estudio José Couso tenemos a Teresa Mendi. Hola, Teresa.
Hola, buenas noches.
De la ONG Aire, por cierto. Y a Rubén Sánchez. Hola, Rubén.
Hola, buenas noches.
Y a una servidora, Hortensia Rossi, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 209, tercero de nuestra sexta temporada. Amordazado porque, aunque no lo quiere el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza y por la Junta, que no nos deja emitir en la FM.
Estamos en el programa Simplemente Gente, en Cuac FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Puedes oírnos en www.cuacfm.org o con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet. Y vamos con el editorial. Bombas para Arabia Saudí, miseria moral para España. Una remesa de 400 bombas modelo Pegway ha dejado en evidencia el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con los derechos humanos y su respeto por la legalidad internacional. España corre el riesgo de ser cómplice de crímenes de guerra.
Las bombas son de alta precisión y no se van a equivocar matando yemeníes, despachó Isabel Celá, tras ser preguntada por el último volantazo del gobierno socialista en el último Consejo de Ministros.
Las bombas inteligentes que nuestro país va a enviar a Arabia Saudí, cumpliendo un contrato firmado por el gobierno anterior, son las mismas que ya han causado centenares de víctimas civiles en los más de 3 años que dura la guerra de Yemen. Un conflicto que ya se ha cobrado más de 10.000 muertos, según estimaciones de la ONU.
Precisamente por eso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció que cancelaría el envío de las famosas 400 bombas.
Pero esto afectaba, según al presidente Pedro Sánchez, a las relaciones comerciales con Arabia Saudí y a muchos puestos de trabajo de Navantia. Priorizamos mantener los contratos con Arabia Saudí y los puestos de trabajo en la bahía de Cádiz, indicó el presidente del gobierno este domingo en La Sexta.
La legislación española prohíbe el comercio de armas a terceros países cuando existan indicios racionales de que podrían utilizarse para cometer violaciones de derechos humanos. El gobierno socialista pasa por encima de la ley 35/2007, aprobada en la primera legislatura de Zapatero y vendida como un éxito por el exigente y riguroso sistema que se implantó para evitar que se usara armamento español en conflictos internacionales. El artículo 4 de esta ley indica expresamente que las transferencias de material de defensa deberán ir acompañadas de cláusulas en las que queden garantizados el destino y el uso final de los materiales.
Además, la legalidad internacional también compromete la decisión final del gobierno socialista sobre las armas vendidas a Arabia Saudí. La responsabilidad no acaba en las fronteras de España. El gobierno tendría que tener un certificado para garantizar que este armamento no se usa contra civiles y los convenios internacionales suscritos obligan a España a respetar el derecho internacional.
No sabemos a cuántas personas les costará la vida la decisión de Pedro Sánchez, pero cambiar vidas por votos nos parece lo más miserable que pueda hacer un presidente de gobierno.
No, no nos olvidaremos de esto a la hora de votar. Quien va a tener las manos manchadas de sangre es usted, no los que no le votemos, señor Sánchez.
Exacto.
Bueno, llámalo Pedro Sánchez, el señor Sánchez soy yo.
Y he pensado, digo, anda, que me he equivocado de Sánchez.
Claro.
Efectivamente.
Señor Sánchez,
señor un poquito. Pedro Sánchez, Bamonte iba a decir, no.
No.
Bueno, vaya empanada que estamos haciendo.
Sacedón o algo así, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el siguiente apellido. Pero bueno, todos sabemos a qué Sánchez, hay muchos Sánchez. Es que estamos plagados de Sánchez.
Bueno. Hay demasiados, quizá, ¿o qué? Bueno, tenemos ya un primer mensaje por WhatsApp. Ya nos funciona el WhatsApp, que lo teníamos averiado. Hola a todos y todas. Como os encanta saber que estoy aquí, pues aquí estoy.
Pues muy bien, bienvenida.
Sonrisita.
Bienvenida.
Bienvenida, Nuria. Nos encanta saber que estás ahí. Y no sé si por Facebook hay uno de Maribel Nogué que dice... Bueno... Espérate que no consigo yo verlo. Oscar, ¿tú lo ves?
Era de la semana pasada que vio que se le pasó. Dijo, ¡ay, que se me ha pasado! Es que ahora mismo no lo tengo delante, pero bueno. que hoy iba a estar ahí y que estará, está seguro, está escuchándonos.
Habrá llegado a tiempo de cositas de la actualidad. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Esta semana tenemos la opinión de Silvia Nocera, publicada en la web de información presensa.es.com, perdón, en la que nos habla de la verdad. La verdad te lastima, lo sé, cantaba con gran voz Caterina Caselli a finales de los años 60. ¿Cuál es la verdad y quién tiene razón? Es el tema que subyace en esta era de confusión y polarización en la comunicación social global. Y los temas sobre los que estallan peroratas insolubles son asuntos de cierta importancia, cosas que afectan a la vida de las personas. Y luego en las redes sociales encontramos comentarios sangrientos en los que, por supuesto, todo el mundo tiene razón. Sobre un tema tan delicado como el de las vacunas, la comunidad científica también está dividida. ¿Cuál es la verdad? Acerca del fenómeno de la inmigración circulan informaciones y datos que evidentemente se contradicen. ¿A quién debemos creer? ¿Encubrió el Papa Francisco a los sacerdotes pedófilos mientras condenaba claramente la pedofilia en sus intervenciones públicas? ¿Quién dice la verdad y quién miente? Mientras tanto, en el gran caos mediático que enciende el conflicto entre los que están en contra y los que están a favor, se rompen amistades de larga data e incluso se rompen algunas relaciones afectivas. Aquí muchos medios de comunicación, sociales y otros, tienen la gran responsabilidad de haber simplificado y trivializado todos los temas. No hablemos de los manipuladores profesionales, de los políticos, a los que nunca les interesa la verdad, ni siquiera como concepto teórico. Para ellos es suficiente que la información sea funcional a sus objetivos. Pero esta verdad entonces, sea científica o no, ¿dónde está? ¿Existen realmente estas cosas? Uy, perdón un segundito que se me ha cruzado. Estas creencias, ¿existen realmente estas creencias? ¿O estas creencias están más o menos confirmadas por una cierta probabilidad, siempre sujetas a una transformación en el tiempo? ¿No es cierto que la verdad como absoluto representa más bien una categoría a revisar, dado que las herramientas que tenemos para observar el mundo y a nosotros mismos están cambiando constantemente y nos presentan nuevas visiones de los fenómenos? Las preguntas bien formuladas contienen en sí la respuesta. La especie humana está creciendo y la crisis, como la que estamos experimentando, es precisamente el síntoma del aumento de la asfixia. Estos modelos están cerca de nosotros. Es necesario cuestionar los conceptos y creencias básicas, como la definición de lo humano, por ejemplo, que han influido en nuestra forma de pensar y ver. Y en esa redefinición de términos, la verdad adquiere un valor relativo que puede generar una verdadera colaboración para comprender más profundamente lo que estamos viviendo. Por supuesto, perderé un poco su encanto místico y su fuerza motriz con la que se han justificado los actos más malvados de los que es capaz el ser humano. Dos y dos son cuatro, pero a veces cinco, dijo Orwell en 1984. Hace en la novela, por supuesto, no en el año. Hace muchos años, y al hacerlo incluso cuestionó la única ciencia exacta. Es hora de pedir a los que manejan lo común más humildad y más seriedad en el tratamiento de los delicados problemas que afectan a la existencia. Es hora de que los científicos, si son verdaderos investigadores, también expresen claramente su ignorancia y no solo sus conocimientos, para que crezcan aquellos que los escuchan y consigan buenos colaboradores para su investigación en el futuro. También es hora de ampliar nuestra visión y comprender que nuestra verdad, aunque nos reconforte, puede vivir con la de los demás, igualmente válida. La violencia, la que nos hace poner una verdad por encima de otra, la que nos incita al conflicto entre lo malo y lo correcto, es demasiada.
Muy buena reflexión, ¿eh? La verdad que a mí siempre me crea muchas dudas esto. Tu verdad, la mía, la del otro. Sí, en serio. Porque los conflictos empiezan ahí, en quién tiene la verdad, en quién tiene la razón de, y así empiezan los conflictos, y así empiezan las guerras. ¿Y cómo se terminan? Con gente inocente siempre, pagando las consecuencias y muriendo. Por más que el gobierno diga que, en fin, si se venden armas, evidentemente se venden con la finalidad de destruir. Y esto de que no van a haber seres humanos, eso es que tontería más grande.
Civiles.
A ver, ¿de qué estamos hablando? tan contenta que me había puesto yo en el último, creo que fue el último programa o el penúltimo antes de terminar la temporada, porque teníamos la noticia fresquita de que no se iban a vender. En fin.
Nos dice Nuria por el WhatsApp, cada poder, institución, ciencia, creencia, pueblo, tiene su verdad. Y cada uno cree que la suya es la verdadera. Sí, esto es una cosa que tenemos que superar, porque si no, con esta mezcla de culturas creciente, claro, pues siempre el que se crea que tiene la verdad va a tratar de imponérsela a los demás, ¿no? Y eso complica mucho la convivencia, porque, claro, al otro le parece que la verdad la tiene él. Esto es un... Nos tiene que crecer la cabeza un poquito.
Sí, nos tiene que crecer mucho. Tenemos que ampliarnos mucho.
Bueno, un poquito, no va a ser muy cabezones.
No, mucho, bastante.
O crecerla o llenarla, que a lo mejor es que la tenemos un poco vacía.
Bueno, sí. A
ver. Y por eso cuando decimos verdad hay eco y nos impacta, porque el eco siempre te emociona. Entonces decimos, tengo la verdad, y oyes dentro, la verdad, la verdad, la verdad. Entonces esa es la mía, la buena. Me ha gustado esta reflexión porque yo creo que es eso. Es un problema no nuevo, pero que ahora se está haciendo más evidente, ¿no? Que eso de que la verdad es única e inmutable, como algunos piensan, pues hay que relativizarlo. La verdad es en relación a quien mira, a la situación y a ciertas cositas, ¿no? Entonces, eso de que hay una verdad, hay que cuestionarlo. No digo negarlo, sino cuestionarlo, básicamente porque dos personas, ante un mismo hecho, y aunque estén de acuerdo en que el hecho se ha hecho, van a tener una interpretación diferente.
Exacto.
Sí. Entonces, si nos empezamos a pelear que cuál es la interpretación correcta, pues, ¿para qué salimos de las cavernas?
Salir para nada es tontería, ¿verdad?
Pues claro.
Pues sí, nos tenemos que flexibilizar un poco la cabezota. Vamos a escuchar, ya que estamos en el aniversario de encontrar el cadáver de Víctor Jara, alguna que otra canción de Víctor Jara. Mm. Nos ha parecido muy bonita una que se titula Abre la ventana.
Abre la ventana, sí que es bonita.
No entra, parece que hay algún problema técnico que... Mira que estaba saliendo.
María, abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera. Nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Thank you. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Tu risa brota como la mañana, brota en el jardín.
De lo más brillante que había en los años 70, que eran fue una década bastante gris por otro lado, Víctor Jara. Bien, tenemos el privilegio de tener esta noche con nosotros a Teresa Mendy, de la ONG Aire, a la que andábamos persiguiendo desde hace tiempo. Buenas noches, Teresa.
Hola, buenas noches.
Por fin hemos conseguido tenerte. Te andamos persiguiendo desde que te fuiste al Sáhara y volviste, sí. Y dijimos, venga, nos tienes que contar esto. Uy, no puedo.
Tengo una agenda apretada.
Caray, no paráis. Bueno, entonces hoy vamos a aprovechar para que nos cuentes un poco del Sáhara y un poco de lo siguiente que ya tienes entre manos, porque claro, vale. No paráis.
Perfecto.
Vosotros os dedicáis, por un lado, a la ayuda humanitaria y por otro lado a sensibilización. Uh-huh. Y la campaña del Sáhara entiendo que es un proyecto de ayuda humanitaria, ¿no?
Sí, más o menos. Bueno, trabajamos por un lado lo que nosotros llamamos terreno y por otro lado lo que nosotros llamamos sensibilización y movilización aquí en La Coruña. Ajá. En la parte de terreno dividimos en ayuda humanitaria, que sería lo que hacemos en Grecia o en Italia, toda la zona europea, por la situación. Y ahora mismo en Sáhara lo definimos más como cooperación, porque es un proyecto a largo plazo que ya no hay vidas en riesgo, por así decirlo.
Ajá.
¿Vale?
¿Y en qué consiste el proyecto del Sáhara?
Pues el proyecto del Sáhara es un proyecto de protección civil y sanitaria. Hay 5 wilayas, 5 provincias, por así decirlo, 5 zonas de campamentos de personas refugiadas. Y en todas ellas la gente se sorprende cuando decimos que vamos a hacer este proyecto allí, ¿no? Porque el proyecto se trata de hacer en cada una de ellas un parque de bomberos que tenga una clínica.
Ajá.
Entonces la gente es como, ¿bomberos en el desierto? ¿Qué es esto? ¿No? Pero la verdad, no sé si algunos habéis viajado hasta allí o no. La cultura del pueblo saharaui tiene mucha costumbre de hacer tés, de estar todo el tiempo con el infiernillo de los tés allí, que es una llama así, está todo lleno de telas y todo es como muy precario, las instalaciones eléctricas son muy precarias, no hay carreteras, la gente no necesita carné para conducir, ¿no? Entonces todas estas circunstancias hacen que se generen muchas ocasiones de riesgo, ¿vale? Entonces, ¿son necesarios los bomberos en el desierto? Sí, son necesarios. Hasta ahora no los hay, no existe este servicio y junto con otra ONG que se llama Bomberos Acción Norte estamos llevando a cabo. Por ahora tenemos un parque y casi 2.
¿Y pensáis poner más? O sea, casi 2, hay uno que está...
Claro, queríamos hacer uno por cada una de las wilayas, ¿vale? Entonces, el personal sí que ya está seleccionado, formado para los 5 parques y, de hecho, los salarios y todo eso también se... No siempre llegamos a todo, pero la idea es poder pagar todos los meses a los 20 bomberos que están ya trabajando para los campamentos, etcétera. Sí. Bueno, hay que decir, sí, bueno, son 20 bomberos, pero los salarios no tienen nada que ver con los de aquí, ¿eh? O sea, un salario medio en Sáhara pueden ser 70 euros al mes.
Ajá. Vale, entonces... Que yo estaba pensando que veréis una potencia.
No. Ojalá, no, pero no, qué va. No.
Oye, ¿y tú te fuiste al Sáhara? ¿Fuiste a apoyar aquello?
Claro.
¿Qué sensaciones nos traes del Sáhara?
Pues, a ver, yo ya sabía dónde iba, por así decirlo, y también ya había viajado al desierto previamente y ya tengo relación con el mundo árabe, con lo cual me sorprendí lo justo. Pero sí que es verdad que se ve, se constata que es unas condiciones de vida muy precarias, mucho. Y eso que dicen que ahora ya están bastante mejor que como estaban, ¿no? Sí que es verdad que ahora ya encuentras alguna ducha, aunque puedas tenerla medio minuto encendido, ¿no? Ya no es con el vasito. En algunos sitios te duchas con un vasito, en otros con una ducha. Ya tienen luz, ya no es como aquello que antes no había por la noche, nada de luz. Entonces, bueno, ajá, pequeños avances hay, pero sigue siendo su... Más que nada que el entorno es... No, está en la nada. Claro. Son casas de adobe en la nada, ¿no? Entonces todo lo que ves es árido, todo, no hay nada que llame la atención, que sobresalga.
Estaba yo mirando algo que publicasteis ayer o hoy sobre el tema de las inundaciones.
Sí, es que ahora mismo que acaban de tener unas inundaciones terribles. Sí, sí. Bueno, llevan 3 días, creo que hace, o 4 días que están con inundaciones, así. Claro. Bueno, pues eso, imagínate, cuando todo... voy a explicar una cosa que no he explicado y que igual ayuda a entender. El pueblo saharaui, o así me lo explicaron a mí, no quiere quedarse allí, entonces no construye a largo plazo. Todo lo que hacen tiene que ser efímero, porque su idea, eso como que representa su idea de no pertenencia a ese sitio donde están.
Exacto.
Entonces quieren irse a su país, quieren volver a su país, y entonces todo lo que construyen es así como, pues eso, para hoy, ¿no? Uh-huh. Cuando, ¿qué pasa? Construyen en adobe, tal, no sé qué. Cuando llegan las inundaciones, aquí ya no está preparado, no resistente. Y entonces, pues, las consecuencias son más fatales, ¿no?
Porque hay inundaciones en el desierto.
Claro, no llueve nunca. Cuando llueve lo hace de manera torrencial, con lo cual aquello hace balsa, no, no absorbe el agua y entonces no, pues eso, es como un río.
Claro, y a mí, yo si pienso en bomberos, pienso en agua.
También.
Porque digo, bueno, ¿cómo van a parar el incendio? ¿Dónde saca? Porque ¿dónde enchufan la manguera para...?
Bueno, yo hice, aprovechando que en el viaje que hice con los chicos, que hacíamos formación para los bomberos de allí también, yo viajé con 2 bomberos de aquí, se hacía formación sanitaria y formación de bomberos, aprendí que el fuego se puede extinguir de distintas maneras. Ajá. Una es por quitarle el oxígeno, que sería pues ponerle la tierra tal, y otras con agua, bueno, hay otras formas, ¿no? Pero bueno, en realidad lo más práctico, aunque sea en el desierto, es con agua, uh-huh, allí, ahora mismo. Para un gran incendio, para un incendio pequeño, pues hacerlo con, claro, arena o tal. Y para eso, pues contamos con la ayuda de otras ONGs, que son quienes proporcionan el agua allí.
¿Y qué me dirías de la gente de allí del Sáhara? ¿Qué sensación te da la gente del Sáhara?
Yo no miento, entonces yo voy a decir lo que yo sentí. Sentí un pueblo muy acogedor, con el pueblo no tuve ningún problema, y sentí, no sé si lo debo decir, pero bueno, lo digo como yo, como Teresa Mendy, no como Aire, que los cargos políticos no eran tan cercanos como el pueblo, por así decirlo. Vamos a dejarlo así. Sí, no me llevé muy bien con muchos de los personajes políticos con los que nos entrevistamos. No se llevaron ellos muy bien conmigo, más bien.
Ajá.
¿Por una diferencia de forma de encarar las cosas o simplemente porque...
No, porque era mujer, sí.
Lo imaginaba.
Entonces yo se me empezó a subir la ceja.
Sí. Me imaginaba que venía por ese lado.
Sí, sí. Cosa que no sentí para nada con el pueblo, ni con la gente con la que trabajamos, ni... Fue, en realidad, fue 2 veces nada más, con 2 ministros, pero bueno. No, no me cuadra, porque la idea que tenemos y la experiencia que tenemos con el pueblo saharaui no es esa. Entonces, claro, me molesta que no siendo el pueblo así, los líderes o los quienes están representándoles actúen así.
Actúen así,
y
claro,
como me molesta más aún, pues reacciono, o sea, peor.
Bien, vamos a la sensibilización. Estáis aquí a punto de presentar un ciclo... No sé si son películas o documentales, pero vamos, un ciclo de cine, vamos a decir.
Sí.
Explícanos, ¿sobre qué?
Sobre el refugio.
Ajá.
Una gran parte del trabajo que hacemos tiene que ver con la sensibilización, pues por una parte en los centros educativos o universidades o tal, y otra parte importante en la sociedad. Queremos llegar al máximo de perfiles diferentes dentro de la sociedad y por eso hacemos cosas muy distintas, o intentamos. Una de ellas que vamos a hacer es ahora un ciclo de cine sobre refugio. ¿Cuál es la diferencia con otros ciclos de cine para mí en esta ocasión? Fundamental que no nos hemos ceñido solo al criterio del tema de la película, sino que también hemos querido respetar que tuviera un criterio cine, para cinéfilos. O sea, las películas que hemos elegido ya como películas son películas muy buenas, uh-huh. independientemente del tema que van a tratar. Y además tratan el tema, los temas que queremos tratar. Hemos querido hacer un recorrido con los 4 días de las películas. Desde el primer día serían las causas que originan que las personas tengan que huir de su país. El segundo día sería el viaje. El tercer día sería llegan a Europa. Y cuarto día, ¿y qué pasa después, ¿no? Cuando ya están aquí en Europa. Y películas y los que, las personas que vienen a hablar de ello, pues se ceñirán cada día a estos temas.
Y empezáis el lunes, acabáis el jueves. Uh-huh. Y nosotros el miércoles no vamos a poder ir. Ya. ¿Qué hacemos?
Pues hombre, las películas están a disposición de todo el mundo. Eso sí que es verdad. Y lo chuli que va a ser el coloquio, que es luego... Queremos, otras veces grabamos las sesiones y luego las colgamos en nuestro canal de YouTube. No sé, intentaremos hacerlo para esta ocasión. No prometo nada, pero bueno, si no... nos llamáis en cualquier momento y repetimos.
Si no, el audio es más fácil, ¿eh?
También, claro. También. Buscaremos alguna forma.
¿Qué películas vais a proyectar?
Pues mira, hemos elegido después de... Bueno, este ciclo lo hacemos... nos ha ayudado a hacerlo un gestor cultural que se llama Javier Trigales, que ya tiene experiencia en... Gracias, Javier, en hacer estos ciclos. Entonces, ha sido él quien se ha tragado... 80.000 millones de películas y documentales sobre refugio.
Para poder elegir.
¿Eh? Y quien ha elegido con un criterio muy acertado las 5 pelis que vamos a proyectar. Van a ser, lo podéis ver en internet, que está la información colgada, pero el primer día proyectamos Alma Mater, el segundo 69 minutos y 86 días, y con el de Todo el mundo al borde del mar, de Keina Espiñeira, que también agradecemos mucho su colaboración. Tercer día Foca Mare y o Fuego en el mar. Y el cuarto día, Mediterránea. Todas ellas son unas pelis súper, súper, súper buenas, que os recomendamos o en este ciclo o por vuestra cuenta, pero que las veáis.
Bueno, y ahí vais, o sea, entiendo yo que se va a proyectar una película y que luego hay un coloquio, ¿no?
Ajá.
Y ahí, digamos, como
Cineforum,
titular, sí, de cada coloquio, ¿no?
Eso es.
La primera, que es Alma Mater.
Alma Mater.
¿Sí? ¿Quién va a ser, con quién es el coloquio?
Pues mira, tuve la suerte de conocer en unos cursos de la Universidad de Santiago hace 2 meses o así a una señora o chica que se llamaba Arancha del Soto. Y la verdad es que todos los asistentes al curso nos quedamos sorprendidísimos por su experiencia vital, ¿no? Su amplia experiencia vital y lo bien que comunica. Entonces no me lo pensé, es experta en derechos humanos y en temas de, bueno, ya iréis viendo en el coloquio, en muchos temas, y en cuanto se lo propusimos estuvo súper encantada de venir, así que estará con nosotros el lunes. Sí, sí.
El martes
tenemos a la directora de uno de los de las películas, que es Keina Espiñeira, que además también ha trabajado, al igual que Araceli, en distintas universidades europeas o norteamericanas o de Marruecos o tal. Son gente con muchísima experiencia que queremos exprimir al máximo durante estos poquitos días que nos vamos a tener por aquí.
El miércoles, que no vamos a estar nosotros.
El miércoles, bueno, pues mira, vais a tener medio suerte, porque el miércoles está nuestro presidente, que es Federico Pichel. Y no lo digo. Voy a quedar fatal.
A ver cómo
hablas. No, al revés. Lo digo porque lo tenéis muchísimo más accesible para quedar con él directamente y hablar del tema.
Ya, pues sí.
Hombre, nuestro presidente también tiene un perfil súper interesante para el tema que nos ocupa, toda la experiencia que tuvo en los campamentos de personas refugiadas en Grecia y luego toda su experiencia como profesional de rescate, ¿no? También.
Uh-huh. Sí, recuerdo que además nos estuvo contando aquí,
claro,
el primer, bueno, no sé si era su primer viaje o su tercero, pero vamos, uno de los viajes a la vuelta de Grecia. Y el jueves, Mediterránea, ¿con quién?
Pues el jueves hemos querido al final que estuvieran presentes las ONGs locales que trabajan con las personas. Ya no nos ceñimos solo a las personas refugiadas, ya refugiadas, inmigrantes, solicitantes de asilo, ¿no? Porque al final la situación para ellos es casi la misma, para todos al final, ¿no? ¿Qué pasa después a la hora de buscar piso, a la hora de buscar trabajo, a la hora de relacionarse, integrarse en la sociedad? Entonces hemos invitado a 4, solo 4 por cuestiones de tiempo, porque nos habría encantado poder invitar a muchas más, uh-huh, a 4 ONGs que trabajan aquí, que son Ecodesarrollo Gaia, SOS Racismo Galicia, ACCEM y Ecos do Sur. Uh-huh. Son las 4 con las que hemos querido contar en esta ocasión, uh-huh, y todas muy amables, pues van a participar en el coloquio.
Ah, qué bueno.
Sí, estará genial.
Bien, bien, pues promete mucho, la verdad.
Sí, la verdad, sí, que ojalá. Un lujazo, ¿eh? Sí. Un lujazo.
¿Dónde es el ciclo de cine?
Pues en el Fórum Metropolitano.
En el Fórum Metropolitano. Uh-huh. Sí, sí. ¿Y las horas de...?
Pues empezamos, nos gustaría empezar un poquito más tarde, pero al final por temas de horarios y tal, empezamos a las 7 hasta las 9 y media, aproximadamente. El último día, como tenemos 4 invitados, nos dejan quedarnos un poquito más, gracias al Fórum Metropolitano también.
Sí, es verdad que eso de los cierres...
Es
lo
que pasa
de...
que tienen cierres...
Sí, claro. Pobres. Sí, sí, sí. Pero...
Bien. Bueno, pues...
Estaremos allí.
Muy bien.
Fantástico.
Al menos el primer día y el último seguro que estoy. Después los otros dos, no sé.
Yo pienso que esta ciudad, con todas las iniciativas que hay de difusión, es que con, mira, el tema, debería terminar siendo una ciudad muy hospitalaria.
Es que tendría que hacerlo, ¿eh?
Sí, yo creo que estamos en el camino. A ver, nadie dijo que fuera a ser fácil ni rápido, pero tampoco que vaya a ser.
Hay muchísimas actividades, sí. Que apuntando siempre más o menos para el mismo lado.
Sí.
De concientizar, sí. La verdad,
yo creo que lo que nos falta es dar un poco un pasito más y llegar a la gente que no estamos llegando. Pero sí. Bueno, poco a poco lo iremos consiguiendo.
Bueno, pero eso en muchos ámbitos, ¿eh?
Sí, sí.
No sepas tú. En fin.
Muy bien, vamos. Muchas gracias, Teresa. Hasta aquí la entrevista. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Vamos a escuchar otra canción de Víctor Jara que se titula A desalambrar.
Ah, la famosa desalambrar.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás. La marcha por la paz y la no violencia. Un recorrido que pasará por más de 100 países, 6 continentes, con la participación directa de millones de personas.
Con el antecedente de la primera marcha mundial en el 2009-2010, que durante 93 días recorrió 97 países y 5 continentes, en base a la experiencia acumulada y con suficientes indicadores de que se puede obtener participación, apoyos y colaboraciones aún mayores, es que se plantea realizar esta segunda Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia 2019-2020.
¿Cuándo y dónde? La segunda Marcha Mundial comenzará en Madrid el 2 de octubre de 2019, Día Internacional de la No Violencia, 10 años después del inicio de la primera Marcha Mundial. Saldrá en dirección a África, América del Norte, Centro y Sur, para saltar a Oceanía, recorrer Asia y finalmente Europa, llegando a Madrid el 8 de marzo de 2020, Día Internacional de la Mujer, después de circunvalar el planeta en un recorrido de 159 días. Se estima que la Segunda Marcha Mundial pasará por más de 100 países y que cientos de miles de activistas participarán en esta acción mundial.
¿Con quiénes? En la Primera Marcha Mundial participaron más de 2.000 organizaciones. Igualmente, aspiramos a que participen todas aquellas personas, colectivos, representantes de instituciones públicas o privadas que ya vienen dando muestras con sus acciones de su compromiso con la paz, la no violencia y demás temas centrales de la Segunda Marcha Mundial.
Lanzamiento oficial de la Segunda Marcha Mundial. En noviembre de 2018, en Madrid, se realizará el lanzamiento oficial de la Segunda Marcha Mundial, en el marco del Segundo Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, que reunirá a alcaldes de las 500 ciudades más pobladas del planeta. El foro se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre.
Mundo sin guerras y sin violencia.
Está invitado a participar en el comité organizador de dicho foro. Pues, muy bien. Yo recordaba cuando pusieron la sintonía, pues se me vinieron todas las imágenes de cómo habíamos procedido en la primera. Uh-huh. Sí, de repente como recuerdas una película porque escuchas la música, bueno, sí, un montón de imágenes de la primera, muy bonitas, sí. Por cierto.
Muy bien, pues vamos con la agenda semanal. Lo que tenemos en la agenda semanal es solamente tenemos una cosa prevista en la agenda semanal, que es el 24 de septiembre a las 7 de la tarde, el 25, el 26 y el 27, hasta las 10 de la noche, en el Fórum Metropolitano, calle Río Monelos 1, tenemos un ciclo de cine organizado por la ONG Aire que se titula Os Hoyos Abertos. Es un ciclo de cine que en su primera edición se celebrará en A Coruña del 24 al 27 de septiembre, días durante los que se proyectará en el Fórum Metropolitano 5 películas que tienen como nexo común las personas refugiadas. Al finalizar cada pase habrá un pequeño coloquio en el que profundizaremos acerca de la temática propuesta por cada película. La entrada es libre hasta completar el aforo.
El 24 de septiembre tenemos Alma Mater, el 25, 69 minutos de 80 días, y luego esto que está en francés, que no lo entiendo, Teresa.
A todo el mundo le gusta la orilla del mar.
Y el 26 es Fuego en el Mar.
Sí.
El 27, Mediterránea. Tú has comentado que aparte del tema que os interesaba tratar, son muy buenas las películas en sí. Pues muy bien. Entonces allí aprovechar, es gratuito y es arte también, aparte de la concientización.
Y el miércoles 26 y jueves 27 hay unas jornadas refugiadas en España. ¿Qué fronteras quedan por abrir? Que esto es en la Facultad de Sociología, en el campus del Viña.
Cierto.
Y esto lo organiza la universidad.
Sí.
Bien, son unas jornadas, no sé dónde hay que inscribirse, pero bueno, si vais a la página web de la universidad, Facultad de Sociología, pues ahí se puede uno, porque para eso hay que inscribirse, supongo. Sí, ¿no? Sí.
Sí, por el aforo, ¿no?
Muy bien, y aquí veo gente muy interesante, ya en el primer día veo a Raquel Barbeito de Acampa, a Amat Matar de Refucoru, a Nerea Galdós, que estuvo aquí la semana pasada, de la caravana Abriendo Fronteras, a Lorena Marrozos, que estuvo aquí en el último programa de la otra temporada.
Lorena, cierto.
A David Fernández y modera Laura Oso Casas. Muy bien, muy interesante. Y eso va a ser el miércoles a las 10 horas. Luego a las 12 hay una charla y debate, Europa externaliza su frontera al sur. Interesante tema, por Miquel Araguas, Federación de Sosracismo. Luego paramos a descansar un poquito para comer, porque hay que comer. Y a las 4, charla, debate, leyes para los sin derechos. Maite Bustamante, también la hemos tenido aquí.
Ah,
abogada, muy buena abogada, que siempre nos ayuda con los temas de inmigrantes.
Sí, sí, Maite.
A las 6, mesa redonda, sensibilización sobre refugio desde los espacios educativos. María Infante de... Lorenzo Valerón, María José Mosquera, del INEF Salomé Lorenzo, CPR, Plurilingüe La Inmaculada, Lorena Boga me suena mucho. Teresa Mendi también.
¿Quién
me
será?
Suena.
No la
¿quién
conozco.
Será? De la ONG Aire, pone aquí. Ah. Modera René de Palma. Y el jueves. Espera, ¿y esto termina a qué hora? Esto a las 6, o sea que de aquí salen corriendo para, bueno, esperemos que sea muy corto, para ver la película en el Foro Metropolitano. Y el jueves 27, charla dando voz a las personas, Mikita Lazikov, y dando voz a las personas 2, Mustafa Kone. Charla, debate, iniciativas de resistencia en la crisis de los derechos humanos. Juan Hernández Zubizarreta, de Ongi Etorri. Refugiatuac. Bienvenidos refugiados del País Vasco. Después charla debate, alternativas de acogida, proyectos locales alrededor de la península. Leticia Santavalla, también ha estado por aquí. Leti. Proyección del documental y debate Catsicas, ecos de un éxodo, de la ONG Aire. Y clausura de las jornadas, Montserrat Golías, organizadora. Bueno, o sea que la semana que viene estamos refugiadísimos.
La semana que viene no damos la ida por la avenida, como se dice.
Nos damos la ida por la avenida. Sí.
Por si alguien está interesado en esta jornada, pues he puesto en el Facebook el enlace que hay en la página web de la Facultad de Sociología.
Muy bien.
Y aparte también... Abriendo el PDF he visto que aparece el enlace para apuntarse.
Muy bien.
Porque sí, es una inscripción gratuita, pero hay que apuntarse.
Tenemos un mensaje de un oyente anónimo, que no sabemos quién es, que dice, pero qué maravilla, la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia en marcha. Sois gente maravillosa, informáis de cosas hermosas y realidades, puntos suspensivos. Gracias,
madre,
gracias.
Madre mía.
Oyente desconocido.
Madre mía, por favor, cuántas alabanzas. Muchas gracias, oyente desconocida.
Bueno, es verdad que yo he dado por hecho que era hombre, pero puede que sea una mujer, no sabemos.
Un saludo desde los emisores desconocidos. Por aquello de igualar y tal.
Pero pues yo estoy convencido de que en Facebook tiene que haber algún mensaje de Maribel.
A lo mejor Maribel no está porque no puede.
Sí, sí que está, que ya ha dicho que estaba por aquí, que ha llegado un poquito tarde, pero ha llegado. Sí. Y también comentaba cuando hemos estado hablando con nuestra invitada, que se me olvidó el nombre, Teresa, del proyecto del Sáhara, hoy como estoy hoy. Que ella comentaba que tiene conocer a un chico saharaui que está conviviendo con ella, está viviendo en su casa, es lo que ha comentado por Facebook.
Dice, en casa así tengo conmigo un chico saharaui.
Exactamente.
Y luego hay otro mensaje que dice, vaya, me he conectado tarde pero a tiempo de escuchar la inconfundible voz del señor García y sus sabios comentarios y reflexiones. Bueno.
El señor García siempre se lleva las palmas.
Se lleva todas las flores del señor García.
Muchas gracias, señorita Nogue, por sus comentarios en el Facebook, pero esas alabanzas tan grandes no son merecedoras de este humilde servidor.
O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Las alabanzas no son merecedoras de usted, señor García?
No, pero me he entendido mal, señor Sánchez, que antes le hemos confundido con el presidente.
Se está contagiando.
Que el servidor no merece tantas alabanzas.
Ah, sí, hombre, sí. Si yo siempre. Es que me pongo celoso, pero no, sí, es que usted sí, no se la merece.
Señor García, siempre se dice modestia aparte.
Bueno, se nota que... Mira, otro mensaje dice que qué emoción Víctor Jara... Que le ha gustado a Maribel ese recordatorio que hemos tenido al un personaje, como decías antes, Rubén, alguien destacado de la época de los 70, asesinado por una dictadura militar.
Sí, sí.
Atroz dictadura.
Florecieron como hongos. Ahora también, pero no son militares las dictaduras que están floreciendo como hongos por allá.
Sí, sí, sí.
Y por acá.
Por cierto, pero de todas maneras, hablando de dictaduras y dictadores y de militares y de amigos y de descendientes de los militares, en Chile por lo menos sí que han juzgado y sí que han condenado a miembros, a gente de la dictadura, incluso a Pinochet lo llegaron a juzgar. Aquí no hemos llegado, vamos, ni a mirarles mal, los jueces me refiero.
Sí, sí, sí.
Ni a mirar mal a todo ese, esa herencia que ha quedado en muchos de los poderes, en teoría ahora democráticos, ¿no?
O sea, que no, Chile nos ha adelantado por lo democrático, ¿no?
Sí, sí, sí. En Chile, Argentina también, yo creo que todos. Incluso si miramos, a lo mejor los países africanos también.
Pues sí, no me extrañaría nada que si no lo han hecho, lo hagan en breve, vamos. Tampoco es muy difícil adelantarnos por lo democrático, ¿verdad?
No, lamentablemente no.
Bueno, este programa se nos está viniendo abajo por momentos, así que vamos a darle carpetazo. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, amigos, amigas. Hasta la semana que viene.
Buenas noches, Teresa. Buenas noches, señor García.
Buenas noches, y simplemente decir un nuevo comentario de nuestro oyente Maribel, que en Facebook nos dice: efectivamente, ha juzgado y sentenciado a reconocidos asesinos en relación con la dictadura chilena.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches.
Buenas noches, Nuria. Buenas noches, Maribel. Buenas noches, Marisa. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
De Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un faro, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el vidi se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto.
Mantienen el rito de mayas, fulani, obambo y voló.
Y en la sangre del inca cohabitan ancestros bantúes, bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual, esqueletos de un mismo crisol.
musulmanes, hindúes, budistas, brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón, y el respeto escribe religión.
Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo al país con la esperanza que llega otra nueva era, sin conflicto al fin, sin conflicto al fin.